pica como una abeja. Se acabó.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sufren los cubanos las consecuencias de un nuevo apagón nacional. Esposa de preso político José Daniel Ferrer logra verlo tras más de 20 meses sin contacto con su familia. Autoridades estadounidenses advierten del peligro que constituyen los piratas informáticos chinos. Realizan en México el mayor decomiso de fentanilo en una de las ciudades más peligrosas del país. Incidentes violentos en penitenciaría de Ecuador dejan varios heridos. Inicia la oposición en Corea del Sur proceso para destituir al presidente por imponer la ley marcial.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Ariane González. Voz informativa Alfredo Jacomino. Cuba se paraliza. Un nuevo colapso energético se produjo hoy. El sistema electroenergético nacional en las actuales condiciones es irrecuperable y la dependencia total de las importaciones hace que las soluciones no se divisen ni en el corto ni en el mediano plazo. Luis Guardia amplía.
A oscuras amanecía Cuba este miércoles 4 de diciembre de 2024. El colapso energético se producía por la salida del sistema esta madrugada de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas.
Nosotros pensamos que en el día de hoy va a haber un porciento importante ya de recuperación.
El ministro castrista de Minas y Energía le informaba a una ciudadanía que no podía verle ni escucharle, ya que Cuba en ese momento estaba totalmente sin electricidad.
Que si no hay luz, no hay cómo hacer comida, tiene que ser por lo menos con leña.
Durante el pasado mes de octubre, la isla de gobierno comunista ya padeció varios colapsos energéticos debido al déficit de combustible y al deteriorado estado de las plantas de generación térmica.
Los Estados Unidos no permiten que aquí entren los barcos y nos proporcione todo lo que necesitamos.
Aún hoy, algunos sectores de la población repiten el discurso oficialista. La Habana culpa de la inoperancia del sistema sociopolítico y económico impuesto a su vecino del norte.
Nuestro país, con un país amigo, tiene suscrito un acuerdo, una negociación mediante la cual se establecerían tres nuevos bloques en el país.
El designado sucesor lo corroboraba en su momento. El acuerdo mediante el cual Rusia, en octubre de 2015, aprobó un crédito de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de 4 unidades de generación térmica. Pero han pasado 9 años y las construcciones no han empezado. Ahora no hay divisas y la pregunta es, ¿el dinero dónde está? Cuba se paraliza. El sistema electroenergético nacional en las actuales condiciones es irrecuperable y la dependencia total de las importaciones hace que las soluciones no se divisen ni en el corto ni en el mediano plazo. Luis Guardia, Martí Noticias.
Tras más de 20 meses sin contacto con su familia, las autoridades penitenciarias permitieron este lunes una visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Así lo confirmó su esposa Nelva Ismaray Ortega en un video enviado a Radio Martí.
Le dijeron de que habían hablado para llevarlo hacia la parte hospitalaria que tiene la prisión de Boniato y él se había rehusado, puesto que había escuchado a algunos presos hablar hablar sobre las condiciones en que tenían a los presos allí, incluso 22 muertos, no solamente por el hecho de pasar hambre, desnutrición, sino también por leptospirosis, por la misma tuberculosis, la escabiosis mal cuidada, complicada, y otros casos. El día antes de la golpiza, le dijeron que le iban a llevar a un lugar. Nunca le dijeron el lugar, por lo cual él se negó. El mismo día 18 se aparecieron 6 oficiales de Conduce, le llamaron, él se quedó allí en la celda y allí entraron brutalmente, le golpearon, ya esposado, tiene 2 granulomas, fue con un objeto punzante, le arrastraron hasta el carro y allí, como él se negó a bajarse del carro, le tiraron, me decía, encima de algo que estaba lleno de piedras y asimismo le alzaron sin importarle que tenía el brazo, que estaba con mucho dolor. Asimismo le estuvieron arrastrando hasta que le llevaron hasta la prisión.
De acuerdo al relato de Ortega, Ferrer estuvo 48 horas en el centro médico de la cárcel de Bionat de Boniato sin ingerir alimentos hasta que agentes de la policía política le llevaron alimentos, suplementos de aseo y agua. 4 días después fue devuelto a la cárcel de Mar Verde, donde cumple su sentencia, y fue ubicado en un destacamento junto a otros 6 presos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, hace un llamado urgente por la situación de los presos políticos tras la muerte en la cárcel de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, uno de los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021. Yaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG, así lo dijo en comunicación con Radio Martí.
Es una situación crítica, gravísima. Con el caso de Manuel Jesús Guillén, ya son 4 los manifestantes pacíficos presos políticos fallecidos en el último año, todos menores de 40 años de edad. Por eso estamos haciendo un llamado urgente al compromiso de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos en una exigencia contundente, creíble, por la liberación de los presos políticos. La situación es humanitariamente insostenible por el hambre, por la falta de medicinas, por la falta de atención médica adecuada, por los diferentes problemas que hay en el sistema carcelario, por el hostigamiento constante a los presos y a sus familiares. Es una situación ante la cual no se puede permanecer indiferente. Sabemos que en el mundo hay cantidad de problemas, pero aquí está en juego, en el pleno corazón de Occidente, del hemisferio occidental, hay una isla con más de 1,000 presos políticos y de conciencia. Eso debe ser éticamente inadmisible. Lo que está en juego es la vida humana. Son personas que están injustamente presas después de procesos judiciales que no se ajustan a los estándares internacionales del debido proceso, que están presos por haber ejercido sus derechos humanos y además tienen que soportar condiciones carcelarias inhumanas.
El régimen de Cuba estableció la empresa supuestamente civil Orbit S.A. para procesar los envíos de remesas desde Estados Unidos, pero en realidad era una empresa controlada por los militares. Desde el sur de la Florida, Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI y especializado en negocios de los militares cubanos, habló con Radio Martí.
Esto no es nada nuevo. Orbis S.A. fue creada precisamente por el apretón de cuello que les dio la administración Trump a sancionar a FinCIMEX y a CIMEX y a ICE S.A., American International Services, una empresa cubana en Panamá, que su dueño real es CIMEX. Gaesa, que es la que se apropia de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior. Porque hay que salvar una diferencia aquí. Gaesa aparentemente forma parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, pero Gaesa ni siquiera responde a ellos mismos. Gaesa es un conglomerado formado por una oligarquía mafiosa de que es la familia Castro y algunos generales y otros oligarcas cercanos a ella. Entonces, hay que recordar aquí que esta denuncia nosotros la venimos haciendo desde el año 2020 a raíz de las propias sanciones que hizo la administración Trump, que implementó la administración Trump para descarrilar esta estructura y obligarlos a ellos a poner una empresa civil a cargo de este negocio aquí en los Estados Unidos.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart elogió el trabajo periodístico que hizo el diario de Miami Herald para confirmar que la empresa, supuestamente Civil Orbit S.A., fue en realidad una empresa gestionada por las fuerzas militares del país. Se necesitan habilidad, determinación y fuentes bien cultivadas para obtener información militar y económica en Cuba relacionada con las sanciones, comentó Díaz-Balart en redes sociales. Si estos informes son ciertos, ilustran la importancia de una aplicación diligente y sólida de las sanciones de Estados Unidos, aseveró el congresista republicano por la Florida. Las 3:09 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Durante su estancia en Angola, el presidente Joe Biden supervisa un ambicioso proyecto de desarrollo que busca competir con las inversiones de China en África y presentar a Estados Unidos como un socio confiable. Con los detalles, a continuación, Judith Martín Rodríguez.
En su tercer y último día de una histórica visita al continente africano, el presidente Joe Biden llegó hoy a la ciudad portuaria angoleña de Lobito, bañada por las aguas del Océano Atlántico, y donde arranca el llamado Corredor Lobito, un ambicioso proyecto que busca remodelar y ampliar un ferrocarril que llegaría hasta la República Democrática del Congo y Zambia. Un proyecto que serviría para canalizar minerales críticos y materias primas para la exportación desde el Congo hacia Occidente y que busca demostrar el compromiso de Estados Unidos con el desarrollo de la región al tiempo que compite con las inversiones de China en África. Este plan, con capital estadounidense y de la Unión Europea, fomentará la presencia e influencia de Estados Unidos y Occidente en una región rica en minerales que se utilizan en baterías para vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y tecnologías de energía limpia. En tanto, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que la finalización del corredor llevará años, de modo que gran parte de este proyecto puede recaer en la administración de Donald Trump, el presidente electo, quien tomará posesión del cargo el 20 de enero. En tanto, y durante rueda de prensa, el mandatario estadounidense Joe Biden resaltó las inversiones de su administración en el continente africano y particularmente en Angola.
Aunque no sé exactamente qué nos deparará el futuro, sé que el futuro pasará por Angola. Estados Unidos apuesta por África.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los piratas informáticos chinos, a los que se culpa de poner en peligro la infraestructura de telecomunicaciones de Estados Unidos y de espiar las campañas presidenciales y a los funcionarios estadounidenses, siguen atrincherados en esos sistemas, según altos funcionarios estadounidenses que advierten de que podrían pasar años antes de que los intrusos informáticos sean expulsados. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones instaron el martes a las empresas de telecomunicaciones estadounidenses y a sus clientes a tomar precauciones adicionales, diciendo que la violación podría ser más profunda de lo que se pensaba en un principio. Son las 3:12 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Las autoridades mexicanas anunciaron el martes el decomiso de más de una tonelada de fentanilo en dos acciones separadas en el estado de Sinaloa, donde operan facciones del cartel del mismo nombre. El secretario de Seguridad Federal, Omar García, consideró la operación como el decomiso histórico más grande de fentanilo y dijo en su cuenta de la red social X que las acciones continuarán hasta que disminuya la violencia en Sinaloa, donde se han reportado varios cientos de muertos en los últimos 3 meses. El cartel de Sinaloa es responsable de una parte significativa del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La organización criminal utiliza precursores químicos de China e India para fabricar el opioide sintético y lo introduce de contrabando a Estados Unidos, donde causa unas 70.000 muertes por sobredosis al año. El anuncio del decomiso se da una semana después de que el presidente electo Donald Trump dijo que al asumir el gobierno impondrá un impuesto del 25% a todos los productos que ingresen al país desde Canadá y México y un arancel adicional del 10% a los bienes procedentes de China. Entretanto, el gobierno de México se prepara ante eventuales deportaciones masivas de Estados Unidos y activa un equipo de abogados que trabajarán en los consulados para auxiliar a los migrantes. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
El gobierno de México trabaja en un plan intersecretarial para brindar atención a los migrantes ante la posibilidad de que se concreten las deportaciones masivas que ha anunciado el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Tras reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, fue cuestionado sobre si dicho plan es solo para mexicanos o también para migrantes de otras nacionalidades. Él aclaró que la responsabilidad y obligación del Estado es con los mexicanos y serán ellos la prioridad y de ser el caso se les recibirá como se merecen. La mandataria se reunió con los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, de Marina, Raimundo Morales, del Bienestar, Ariadna Montiel, así como con el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y quien lo sustituirá en el cargo en los próximos días a la Moncéspedes. La presidenta Sheinbaum adelantó que además se avanza en la contratación de un grupo de abogados para que desde los consulados se brinde asistencia jurídica a los migrantes.
En caso de que se diera una deportación masiva, la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan a nuestros hermanos allá, más muchas otras cosas de atención en los consulados. Y si llegan aquí al territorio nacional, pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México.
Sheinbaum señaló que por lo pronto se aplica una estrategia humanitaria para la atención de los migrantes que buscan cruzar territorio nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nuevos incidentes provocados por reclusos el martes dejaron varios heridos en la penitenciaría del Litoral en Ecuador, informó el Servicio de Atención a Privados de la Libertad en un informe acerca de lo ocurrido en ese recinto, considerado el más peligroso del país. En un comunicado, esa institución dijo que dos internos provocaron los hechos, ante lo cual efectivos militares y policiales activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Hace unas tres semanas, en esa penitenciaría, se produjo una riña entre presos que dejó 15 muertos y 14 heridos, convirtiéndose en el episodio carcelario más sangriento desde que el presidente Daniel Noboa asumió el poder a finales de noviembre del año pasado. Esa misma cárcel, en la ciudad portuaria de Guayaquil, fue escenario de la peor masacre del país hace tres años, con un saldo de 119 muertos. Y Bogotá hace un llamado a los migrantes venezolanos a que se inscriban y accedan al sistema de salud del país, al estimarse que más de 1 millón de los que residen en Colombia carecen de atención médica. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
En el marco de la quinta escuela global sobre la salud de refugiados y migrantes de la Organización Mundial de la Salud realizada en Bogotá, el ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, exhortó a más de 1.300.000 migrantes venezolanos a que accedan a la atención médica en medio del proceso de regularización que realiza el gobierno con esta población.
Le estamos pidiendo a todos que se inscriban y se registren, en el sentido de que pueden tener la atención que merecen, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado.
El ministro Jaramillo señaló que gracias al permiso de protección temporal, más de 1.5 millones de migrantes venezolanos hoy tienen cubierta su atención en salud. Sin embargo, un alto porcentaje no ha realizado el proceso de inscripción.
En este momento tenemos, dentro de los permisos especiales y temporales, 1.5 millones de personas, las cuales ya están dentro del sistema de salud. El 20% de los más de 1.500.000 migrantes venezolanos en el régimen contributivo aporta el 50% al sistema de salud, mientras que el 80% restante recibe protección integral.
Por su parte, Néstor Medina, subdirector de Extranjería de Migración Colombia, explicó que para acceder al servicio de salud no es necesario un documento de identificación física. Los funcionarios destacaron que el objetivo principal del gobierno es garantizar que todos los migrantes venezolanos que lleguen a Colombia puedan acceder a la atención médica sin obstáculos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
La líder opositora venezolana María Corina Machado urge a Brasil a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El martes a Brasil que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Machado habló durante una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en la que también participó González Urrutia por videoconferencia. La dirigente en la clandestinidad afirmó que si Brasil reconoce a González aumentaría la presión sobre el mandatario Nicolás Maduro, quien, según ella, está aislado nacional e internacionalmente, debilitado, sin recursos. La autoridad electoral venezolana proclamó a Maduro para un tercer mandato de 6 años tras las elecciones presidenciales del 28 de julio sin mostrar el detalle del escrutinio, como establece la ley. La oposición reivindica la victoria de González Urrutia. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva recibió a Maduro con honores en Brasilia el año pasado, pero las tensiones entre los dos gobiernos escalaron durante semanas tras las contenciosas elecciones venezolanas. Lula pidió que se publicaran las actas electorales que demostraban el triunfo de Maduro, lo que no ocurrió, y Brasil vetó la entrada de Venezuela al bloque de los BRICS. Pero en noviembre el líder brasileño dijo en una entrevista televisiva que Maduro era un problema de Venezuela y no de Brasil, una declaración que el mandatario venezolano recibió de forma positiva.
Que cuiden a su presidente.
Según la normativa venezolana, el próximo presidente debe juramentarse el 10 de enero.
Son las 3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El Parlamento de Corea del Sur, de mayoría opositora, presentó una moción de juicio político contra el presidente Yoon Suk-yeol después de que el mandatario declarara brevemente la ley marcial. El opositor Partido Demócrata dijo en un comunicado que la medida de Yoon fue originalmente inválida y una grave violación de la constitución del país. Fue un grave acto de rebelión y constituye un motivo perfecto para su destitución, señala el texto. Ya el Partido Demócrata había pedido a Yoon que dimitiera, diciendo que si no lo hacía, entonces la oposición iniciaría inmediatamente los procedimientos de destitución de acuerdo con la voluntad del pueblo. Destituir a Yoon requeriría el apoyo de 2/3 del Parlamento y al menos 6 jueces de los 9 miembros de la Corte de Constitucionalidad tendrían que respaldar la iniciativa para apartarle del cargo. La moción, presentada conjuntamente por el Partido Democrático Principal y 5 partidos pequeños de la oposición, podría someterse a votación a partir del viernes. Precisamente, el presidente de Corea del Sur, viendo todo lo que ha sucedido, dio marcha atrás tras haber decretado la ley marcial.
Crisis en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk-yeol declaró el martes la ley marcial de emergencia, pero pocas horas después, en medio de protestas y preocupación internacional, dio marcha atrás. Al anunciar la ley marcial, Yoon señaló que tenía como objetivo proteger al país de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y los elementos antiestatales. El mandatario calificó además a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, como fuerzas antiestatales que intentan derrocar el régimen. Su sorpresiva decisión fue anunciada cuando el Partido del Poder del Pueblo de Yoon y el principal partido opositor, el Partido Democrático, siguen discutiendo sobre el proyecto de ley del presupuesto para el próximo año. Tras el anuncio, el comandante a cargo de aplicar la ley ordenó el cierre del Parlamento, la prohibición de todas las actividades políticas y declaró que los medios de comunicación estarían sujetos a control. Eso no impidió que cerca de 200 legisladores lograran ingresar al Parlamento, donde votaron de forma unánime una moción para bloquear la declaración de ley marcial. Según la Constitución, esa norma debe ser levantada si lo demanda la mayoría del Parlamento. Cientos de personas se congregaron además fuera de la Asamblea Nacional para protestar contra la ley marcial. Estados Unidos, uno de los grandes aliados de Corea del Sur, y la ONU indicaron que seguían con preocupación la situación. Tras varias horas de incertidumbre, en la madrugada del miércoles, Yoon anunció que daba marcha atrás en su decisión y su gabinete levantó la ley marcial.
Comandos de la policía alemana llevaron a cabo una serie de redadas esta madrugada contra una supuesta red criminal iraquí kurda acusada de contrabandear inmigrantes en barco desde Francia a Gran Bretaña. Más de 500 agentes registraron lugares en varias ciudades del oeste de Alemania en una operación coordinada con Europol y los servicios de seguridad franceses, según dijo la policía. La red está acusada de contrabando de inmigrantes irregulares desde Oriente Medio y África Oriental hacia Francia y el Reino Unido, utilizando embarcaciones neumáticas de baja calidad, dijo la policía alemana en un comunicado. Entre tanto, la ONU pidió el miércoles más de 47.400 millones de dólares para proporcionar ayuda a casi 190.000 millones de personas que sufrirán las consecuencias de los conflictos y del cambio climático para el próximo año 2025. La agencia francesa de prensa informa.
El mundo está en llamas y así es como lo vamos a apagar. Lanzaremos el panorama humanitario mundial esta semana y me llena de una mezcla de vergüenza, pavor, pero también esperanza. El jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, que recién asume su puesto, afirmó que habría sido más fácil pedir un monto récord como en años anteriores. Sin embargo, destacó la importancia de establecer prioridades ante la falta de financiamiento, aunque esto implique decisiones difíciles. En noviembre, la ONU solo había recibido 43% de los casi 50 mil millones de dólares solicitados para 2024. En este año, la ayuda alimentaria se redujo 80% en Siria, mientras que la asistencia en agua y saneamiento tuvo que disminuirse en Yemen, país afectado por el cólera. Temiendo que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reduzca su apoyo financiero a las organizaciones internacionales, Fletcher anunció que viajará a Washington en los próximos meses para dialogar con la nueva administración.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un grupo de científicos realiza un nuevo estudio sobre una de las tormentas solares más violentas del pasado. Danilo Fuentes Cortés explica a continuación.
Las tormentas solares de gran magnitud son inusuales. No llegan a 10 las conocidas a raíz de las huellas que dejaron en la Tierra en los últimos 14.500 años. Un nuevo estudio aporta datos reveladores sobre una de ellas. Si una tormenta solar similar a esas se desencadenase hoy, resultaría catastrófica para la sociedad tecnológica moderna, cortando las comunicaciones en infinidad de puntos, dejando inservibles a los satélites de comunicaciones y provocando apagones eléctricos masivos que podrían durar semanas. Un equipo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos ha encontrado ahora pruebas de cuál fue el año específico en que se desencadenó una de estas tormentas colosales. Analizando en los anillos de crecimiento anual de troncos de árboles la presencia de carbono 14, el equipo descubrió un pico que databa del año 664 a.C. Ese pico revela cuándo sucedió la única de las tormentas solares extremas de los últimos 14.500 años. Hasta 2012 no se tuvo constancia de la existencia de esta clase de tormentas solares extremas, hoy denominadas eventos Miyake. El carbono 14 se forma continuamente en la atmósfera como resultado de la radiación cósmica. Unos meses después, el carbono 14 completa su viaje desde la estratosfera a la baja atmósfera, donde es absorbido por los árboles y pasa a formar parte de la madera a medida que crecen. Determinar el momento exacto de una erupción solar masiva como esta proporciona datos muy importantes para los científicos que estudian la actividad del Sol a lo largo del tiempo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Cuando estás en mis brazos.
Nada como los sonidos del patio. Nada como el talento de casa, porque si la casa vieja se llama La Habana, bien, pero si la casa nueva se llama Miami, mejor. Abrió los ojos John Secada en la capital de la isla más grande del Caribe el 4 de octubre de 1961. Y si es cierto que los niños con suerte vienen al mundo con el pan debajo del brazo, John fue uno de ellos. Pero no se puede ir por la vida pregonando un apellido y diciendo que se es bueno si no se prueba. No se pueden ganar las cosas por antojo. Se conquistan con el desvelo que producen las ganas. Y entonces, asentado en la capital del sol, John Secada estudió y trabajó en clubes, hizo locuciones, comerciales. Sabía que cuesta arriba estaban las estrellas y al lado de ellas iba a poner su nombre. Cuando en el año 1992 la versión en español de Otro día más sin verte llegó a las calles, se adentró en el tarareo de las multitudes y se hizo número uno en el mundo latino. Entonces, el artista levantó su primer Grammy y comenzó a sonreír. Broadway le abrió las puertas. Músicos de nombre le cantan sus canciones. La gente lo quiere. Hasta Benny Moré, en su reservado espacio en el paraíso, le agradece que lo admire. Su esencia humanitaria lo ha llevado a otro nivel. Y cuando un buen cubano da en silencio una canción, una sonrisa y algo más, ya tiene asegurado un abrazo de regreso.
noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 4 de diciembre de 2024. Muchas felicidades para los que están de cumpleaños hoy. Gracias por la atención. Y bueno, pues sintonícenos a las 5 de la tarde para el próximo noticiero.